Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta misión les acompañaremos Álvaro Gerardo Fernández y quien les habla, Magda Beatriz Erazo Bonilla, directora del Consultorio Jurídico.
Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 de la mañana. En Popayán nos sintonizan en el 104.1 en el FM, en Santander de Quilichao en el 93.6 en el FM y a través de la aplicación de Unicauca Estéreo. Le agradecemos el acompañamiento técnico a Jesús Palechor.
En esta emisión hablaremos de la sentencia T320 de 2024, Derecho a la Estabilidad Laboral Reforzada de Persona en Estado de Debilidad Manifiesta por Razones de Salud.
Esta sentencia aborda cuatro casos que describiremos a continuación. Expediente 546. Un ciudadano de 32 años presentó acción de tutela contra la empresa A con el fin de exigir la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social y al debido proceso en aplicación del principio de estabilidad laboral reforzada por su estado de debilidad manifiesta por motivos de salud.
Expediente 362. Una ciudadana de 39 años presentó acción de tutela contra la empresa B, con el fin de exigir la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y al trabajo digno, en aplicación del principio de estabilidad laboral reforzada por su estado de debilidad manifiesta por motivos de salud. La actora expuso que la accionada transgredió estos derechos al terminar su contrato de trabajo de manera unilateral y sin justa causa, sin considerar sus enfermedades, las cuales eran conocidas por su empleador desde antes de su despido, además de su condición de madre cabeza de familia.
Expediente 479. Un ciudadano de 50 años interpuso acción de tutela contra la empresa C al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social y con ello su derecho a la estabilidad laboral reforzada por motivos de salud.
Expediente 493. Un ciudadano de 52 años interpuso una acción de tutela contra la empresa D, con el fin de exigir la protección de sus derechos fundamentales a la integridad física, a la salud, al trabajo, al debido proceso, al mínimo vital y, por consiguiente, su derecho a la estabilidad laboral reforzada por su estado de salud. El actor consideró que la empleadora accionada transgredió estos derechos al terminar su contrato de trabajo de manera unilateral y de mala fe, pues desconoció el fuero de estabilidad que lo cobijaba debido a su condición de salud.
En el análisis de procedencia formal de las acciones de tutela se puede mencionar que en los cuatro expedientes acumulados se cumplió el requisito de legitimación en la causa por activa. En los expedientes 546, 362 y 479, las respectivas acciones fueron ejercidas directamente por las personas que consideraron vulnerados sus derechos fundamentales. En el expediente 493, la acción de tutela se interpuso mediante apoderado judicial, el cual acreditó en debida forma al Poder Especial para erradicar la acción de amparo y la vigencia de su tarjeta profesional. Por tanto, en este programa abordaremos ese expediente.
Un ciudadano de 52 años interpuso una acción de tutela contra la empresa D, con el fin de exigir la protección de sus derechos fundamentales a la integridad física, a la salud, al trabajo, al debido proceso, al mínimo vital y, por consiguiente, su derecho a la estabilidad laboral reforzada por su estado de salud.
Hablemos de los hechos. Desde el 8 de febrero del año 2021 hasta el 18 de octubre de 2023, el actor mantuvo una relación laboral con la empresa D, mediante un contrato laboral a término indefinido, desempeñando labores de soldador y o montador, donde devengaba un salario mensual de 1.900.000 pesos.
El actor narró que el 9 de marzo del 2021, mientras desempeñaba sus labores, sufrió un accidente laboral, dado que cayó de un andamio de aproximadamente 4 metros. Luego de la atención en urgencias, lo trasladaron a la entidad de salud y le diagnosticaron trauma y dentro en codo y antebrazo izquierdo, con deformidad y limitación funcional de miembro superior izquierdo, fractura de coronoides cúbito proximal.
Según consta en la historia clínica del accionante, para tratar su diagnóstico lo sometieron a una cirugía de reducción y osteosíntesis de radio distal izquierdo, ligamentografía de articulación radicular distal y reducción cerrada de fractura de cúbito proximal en el codo izquierdo. Además, tras el procedimiento quirúrgico debió someterse a un plan de rehabilitación. Este incluyó 70 sesiones de terapia física, 10 sesiones de terapia ocupacional y 3 citas a fisiatría.
También se estableció un plan para el manejo del dolor con la prescripción de medicamentos y lo remitieron a instituciones prestadoras de servicio de salud para tratamiento ortopédico. El médico laboral emitió una serie de recomendaciones y restricciones médico-laborales que estaban asociados al desempeño de su trabajo. Adicionalmente, el actor reportó 19 incapacidades desde el 10 de marzo de 2021 hasta el 14 de abril de 2023.
El 16 de septiembre del año 2021, la ARL informó a la empresa accionada que el trabajador podía continuar con sus labores siempre que se garantizara el cumplimiento de un conjunto de recomendaciones médicas para el desempeño de sus funciones. En consecuencia, el 8 de octubre del año 2021, el actor ingresó a su lugar de trabajo.
El 22 de octubre de 2021, la ARL determinó que el actor tenía una pérdida de la capacidad laboral del 10.18% de origen laboral. Inconforme con esa calificación, el 16 de noviembre de 2022, el actor se sometió a un nuevo examen ante médico especialista y se definió un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 25.12%. Además, el 10 de julio de 2023, el actor radicó demanda ordinaria laboral y solicitó la nulidad del dictamen emitido el 22 de octubre de 2021 por ARL. El proceso se encuentra en trámite de decisión definitiva ante la jurisdicción ordinaria laboral.
El 10 de marzo del año 2023, el accionante recibió nuevas recomendaciones médicas en las que se indicaron restricciones adicionales asociadas a levantar cargas, realizar movimientos repetitivos con el brazo izquierdo y actividad en altura.
El actor expuso que desde su reintegro solicitó su reubicación del puesto de trabajo en atención a las recomendaciones médicas y planteó hechos relativos a un acoso laboral. La primera solicitud la realizó de manera verbal y posteriormente de manera escrita el 6 de marzo de 2023.
Indicó el accionante que el 28 de marzo del año 2023 el representante legal de la sociedad accionada le dio respuesta a su solicitud, negando el presunto acoso laboral y manifestando que solo existe el cargo de soldador de obra y que el otro era de gerente. El actor afirmó que a partir de esta comunicación su empleador optó por no asignarle ninguna tarea y lo mantuvo en una bodega de la empresa sin poder ejercer alguna actividad y fue discriminado por sus compañeros.
El 17 de octubre de 2023, el accionado citó al actor para una evaluación médica posterior a sus incapacidades. Esta cita se programó para el 18 de octubre siguiente. Para el demandante, esta evaluación fue de mala fe y se practicó con la única intención de lograr la terminación de su contrato laboral.
El 18 de octubre de 2023, luego de la práctica del examen médico, el empleador le notificó al actor la terminación unilateral del contrato de trabajo por justa causa. La parte accionada argumentó que el despido del trabajador obedeció a reiterados e injustificados incumplimientos de órdenes e incidentes con compañeros que afectaron gravemente el ambiente laboral y a la omisión de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Estas conductas fueron objeto de diferentes procesos disciplinarios en contra del actor.
El actor afirmó que convive con su esposa de 45 años y su hija de 23 años, quienes laboran y devengan un salario mínimo legal mensual vigente cada una. De acuerdo con el actor, dicha suma no alcanza para cubrir todas las obligaciones del hogar, ya que era él quien proveía la mayor parte de los recursos para satisfacer las necesidades básicas de su hogar.
Hablemos del planteamiento del problema jurídico. La empresa accionada desconoció el derecho a la estabilidad laboral reforzada originada en la debilidad manifiesta por motivos de salud del accionante y con ello afectó los derechos a la salud, a la seguridad social, al trabajo y al mínimo vital al desvincularlo sin autorización del inspector de trabajo argumentando que no era titular de dicha garantía constitucional.
Miremos el análisis del caso. De conformidad con las anteriores revisiones, Consideraciones. La Sala Segunda de Revisión abordó el problema jurídico planteado y al analizar la acción de tutela, el expediente 493, acumulada en el proceso de la referencia.
En el expediente señalado se revisa lo siguiente. Primero, la conducta de la empresa demandada que, sin autorización del inspector de trabajo, dio por terminada la relación laboral. Segundo, la solicitud del demandante encaminada a proteger principalmente su derecho a la estabilidad laboral reforzada por motivos de salud e igualmente, tercer lugar, la determinación de si los presupuestos del caso admite la configuración de una causa objetiva que demuestre que la terminación del vínculo laboral no obedeció a criterios sospechosos de discriminación basados en el estado o condición de salud.
En los medios de prueba llegados al proceso de tutela demuestran que la empresa accionada desconoció el derecho a la estabilidad laboral reforzada de su trabajador originada en la debilidad manifiesta por motivos de salud. Ello luego de verificar con fundamento en las subreglas unificadas desde la sentencia SU 087 de 2022 que, primero, el accionante acreditó una condición de salud que le impedía o dificultaba el normal y adecuado desempeño de sus actividades. Segundo, tal condición médica o de salud fue conocida por el empleador en un momento previo al despido. Y además, en tercer lugar, el empleador no acreditó ante los jueces de tutela y ante la corte una causa objetiva o justificación suficiente que desvirtuara la presunción de discriminación. A continuación se procede con ese desarrollo.
Hablemos entonces de la síntesis de la decisión. ¿Qué estudió la Corte? La Sala Segunda de Revisión conoció cuatro acciones de tutela acumuladas por la similitud en las pretensiones de las demandantes y asociadas a la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada originada en motivos de salud.
En los cuatro casos de los actores acreditaron una relación laboral. Tres tenían contratos de trabajo por escrito y de carácter indefinido, mientras que uno de ellos contaba con un acuerdo verbal por obra o labor. Mediante las acciones de tutela, los accionantes alegaron que sus empleadores decidieron dar por terminados sus contratos de trabajo sin considerar sus condiciones de salud, las cuales, según el dicho de aquellos, eran plenamente conocidas por las accionadas.
Por su parte, las empresas negaron conocer el estado de salud de los demandantes o que el mismo afectara su desempeño laboral durante la terminación del vínculo laboral. Al contrario, alegaron causas objetivas para la finalización de los contratos de trabajo.
¿Qué consideró la Corte? La Sala Segunda de Revisión reiteró la regla sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud, que se han unificado desde el fallo SU 049 de 2017, complementadas en las decisiones SU 040 de 2018, C 200 de 2019, SU 380 de 2021, SU 348 de 2022 y recientemente consolidadas en las sentencias SU 087 de 2022, SU 061 de 2023 y SU 269 de 2023.
Bajo la línea jurisprudencial reiteró los presupuestos sobre, primero, la procedencia excepcional de la acción de tutela para discutir asuntos laborales, segundo, el origen y la titularidad del derecho a la estabilidad laboral reforzada por motivos de salud, tercero, las garantías del fuero de salud aplicables, cuarto, los requisitos que deben acreditarse ante el juez de tutela para su amparo, quinto, el énfasis sobre lo que significa una justificación suficiente para la terminación del contrato de trabajo y, en sexto lugar, los remedios aplicables a los jueces constitucionales.
¿Qué decidió la Corte? Sobre los expedientes 546, 362 y 479, la Sala Segunda de Revisión declaró la improcedencia de las acciones de tutela al no acreditarse por parte de los demandantes los elementos mínimos que hicieran viable el cumplimiento del presupuesto de subsidiariedad.
La Sala reiteró que el trámite de la acción de tutela no puede convertirse en una instancia paralela, accesoria o supletoria, dado que el proceso ordinario laboral constituye la vía idónea y efectiva para reclamar la garantía de estabilidad laboral reforzada de personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud.
En el trámite de revisión en respuesta a los autos de prueba emitidos, la Sala encontró que los accionantes tenían nuevos vínculos laborales en condiciones similares o equivalentes a sus antiguos trabajos, presentaron procesos ordinarios con las mismas pretensiones que las acciones de tutela y no se encontraban en una situación de debilidad manifiesta o de vulnerabilidad que hiciera excepcionalmente procedente la vía constitucional. Luego, no existía una razón suficiente para considerar que, en sus particulares condiciones, no podían acudir al trámite judicial respectivo ante los jueces ordinarios laborales.
En relación con el expediente 493, la sala decidió declarar la procedencia excepcional de la acción de tutela bajo un análisis flexible del requisito de subsidiariedad que reconociera la condición de debilidad manifiesta del actor. Igualmente, la sala procedió a reconocerle un amparo transitorio del derecho a la estabilidad laboral reforzada mientras se adopta una decisión definitiva en la jurisdicción ordinaria laboral o el empleador acredita ante la respectiva autoridad de trabajo la configuración de una causa objetiva para la finalización del contrato de trabajo.
En este caso se demostró que, primero, el trabajador tenía una enfermedad que deterioraba su estado de salud y que impactó de manera significativa su desempeño normal y adecuado de su trabajo. Segundo, esta situación de salud era conocida de manera oportuna por el empleador. Y tercero, tampoco se demostró la configuración de una causa suficiente que desvirtuara la presunción de despido discriminatorio.
Si desean buscar la sentencia que se abordó el día de hoy, la pueden encontrar con el número de sentencia T320 del año 2024. Derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud. Esto fue Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted. Thank you.